Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pienso que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo. No son, salió tan barata. No son salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaño a pichanga, es un engaño a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. Aquí estamos arrancando este ¿Quién te dice? Siendo las 12 y 25 minutos ya en el Estadio Centenario, en la cabina donde en un ratito nada más, creo que es un palco convertido en cabina, o en estudio más que en cabina, es donde saldrá en un rato la mesa de los galanes, pero estamos arrancando. ¿Quién te dice que va a tener aún del sol de corrido prácticamente en el Estadio Centenario? Uruguay-Paraguay 2030 con la despedida de Luis Suárez. ¿Quién te dice? Sale desde acá. La mesa de los galanes pegadito también desde acá. Cortamos para ir a la gente de Fácil Desviarse y volvemos 6:30 de la tarde para arrancar la previa de 13-0 para el partido de las 20:30. Como mi compañero tuvo un inconveniente, que ya veremos después si les cuenta, y arranqué, se me ocurrió ir a mostrarles un poco, porque el otro día hablábamos con Osvaldo Reino, cuando vino invitado al programa, y con Pablo, qué linda que es la trastienda de las cosas. Por lo menos a mí me gusta mucho la trastienda del evento, sea un recital, sea un partido de fútbol, sea una obra de teatro, todo el mundo que fluye por debajo y por detrás de lo que ve el gran público. Y si uno viene a esta hora al Estadio Centenario, y yo sé que hace un buen rato que están laburando, ya ve una, por lo menos a la vista, yo creo que son más, pero a la vista, una que está haciendo cosas que tienen que ver con que cuando el mundo empiece a ver, allá por las 7, tal vez un poco más de la tarde, el evento esté todo montado. Por ejemplo, la máquina de cortar pasto hace minutitos que terminó de emparejar las líneas, unas verde más oscuro y unas verde más claro del campo de juego. Y ahora están repintando las líneas, no el pasto, sino las líneas de las áreas de los laterales, del fondo de la cancha y de la mitad de la cancha. Que están haciendo algo muy particular, o por lo menos que yo nunca vi, que supongo que se hace habitualmente, pero que yo no había visto, y es, muchas veces han visto alguna foto casi como bromeando o tomándole el pelo de alguna línea de un campo de juego, pasa en Uruguay muchas veces, medio chueca, medio chanfleada, que va y viene. Bueno, yo nunca había visto cómo hacen para que no quede así. Cual agrimensor, hay dos personas, uno en el lado de la América y otro en el lado de la Olímpica, tirando una cuerda larga en las dos puntas, en los dos laterales, una especie de clavo que va puesto para que la línea sea exactamente recta, vaya de un punto a otro y no quede torcida ni nada por el estilo. Ese es solo uno de los laburos que se están haciendo a esta hora en el Estadio Centenario. Son dos personas, primero marcan bien dónde es y después pasan una máquina que va pintando de blanco la cancha. Algo muy lejano de cuando yo empecé a laburar en fútbol hace, no importa hace cuánto, hace unos años, que había como, era como una especie de lata que se agarraba con un palo y que iban moviéndola como quien tamiza harina, ¿no? Como quien está tamizando harina para hacer una preparación, e iba cayendo por ese colador la cal blanca. Eran líneas de cal, literalmente, como se decía antes. Yo creo que ya ni se usa cal, se debe usar otro componente para pintar las líneas, y la cal iba cayendo y formando las líneas de la cancha. Eso es solo uno, insisto, de los laburos que se están haciendo a esta hora en el Estadio Centenario. Un Estadio Centenario que, por ejemplo, ya tiene armada la zona donde siempre va algún animador, un DJ, y están haciendo las pruebas de sonido. Hace un ratito sonó el himno de Uruguay, por ejemplo, ya muy temprano en la vuelta para ir preparándose de cara a lo que va a venir. Otras cosas que ya están funcionando, bueno, el sistema parlante es ni que hablar. Otra cosa que me llamó mucho la atención, ayer o anteayer, Mariano López decía, preguntaba si se iban a habilitar los taludes en la mesa de los galanes, y alguien tiró que se iba a hacer una especie de alfombra, como de cancha de fútbol 5, de sintético, verde, y él sospechó que eso podía permitir habilitarlos. Por lo que ve ahora, ese sintético está hecho, existe, pero no creo que sea para gente, entre otras cosas, porque tiene a los sponsors de la Asociación Uruguaya de Fútbol puestos en ese pasto. Me parece que lo que hicieron fue prolijar aquella lona celeste que tapaba los taludes, como que prolijaron la historia, y ahora tiene como una especie de cancha de verde de fútbol 5, sintético verde, y los sponsors de la AUF. Voy a caminar un poquito, estoy por la Tribuna América, estoy en el palco en realidad ahora. Esta zona donde ahora estoy caminando muy libremente, en un par de horas será un acceso súper restringido, autoridades, algún invitado y algo más, en un partido que además, o en una noche que además va a tener una demanda muy por encima de lo habitual. Lo hablaba hace un rato con la gente de prensa de la AUF, de los que del MAT y los que se encargan de hacer que esto sea operativo, y realmente tuvieron una sobredemanda a partir del anuncio de Suárez, que va a hacer que hoy esté todo realmente lleno. No solo el estadio y las tribunas y las entradas agotadas, sino la demanda de prensa, invitados, etcétera, etcétera. Acá hay un montón de gente, estoy viendo, no sé si se va a poder llegar a la cancha, pero todavía están peinando. Volví a agarrar la máquina para peinar la cancha para el partido. Y ahora me metí en el gazebo donde están laburando la técnica. Supongo que el sonido de todo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? A ver, ¿quién se anima a explicarme qué va a funcionar acá? Estamos al aire, en Del Sol. ¿Quién se anima a explicarme qué va a funcionar acá? No, ninguno.
Audio acá.
Ahí va, vení. ¿Cómo te llamas?
Jorge Olivera.
Jorge, ¿todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien. ¿Acá qué va a funcionar el audio?
Acá va a haber todo sorpresa, no te voy a decir.
Bien.
Audio, pantalla de video de acá y está. Y de acá, este es el control de audio, tanto de la cabina como de lo que va a suceder en cancha.
O sea, lo que va a escuchar todo el público, digamos.
No, sale de acá.
Hay como en los recitales PA, que es el para el público, y además un retorno particular para los que laburan.
Hay un retorno para allá arriba y después tiene un retorno in-ear para artistas.
Bien, in-ear es como un auricular en la oreja. In-ear, exactamente. ¿A qué hora empezaron a laburar?
Hace 2 días, a las 9 de la mañana.
¿A qué hora, dije yo?
Hace 2 días, tuvimos 2 días completos, ayer prueba general de noche. O sea, hace 3 días vamos a estar acá.
Bueno, vamos arriba, buen laburo.
Por favor, muchas gracias.
Gracias, Jorge. Bueno, ahí estaba la gente de audio, que hace 2 días, yo dije, ¿a qué hora habrán empezado? Hace 2 días que están metiendo. Y aparte, hay zonas a las que yo supongo que por cómo es el Estadio Centenario, la estructura, solo se accede por escalera. Hace un rato vi a un par de muchachos cargando unos contenedores, serían, en realidad tienen otro nombre, no es baúl tampoco, tienen forma de baúl, pero tienen un nombre particular que se usa en este rubro, que no me acuerdo cómo se llama, pero no sabes lo que sufrieron esos muchachos subiendo y bajando escaleras para llegar a descargar los equipos que tenían que dejar en un lugar. Ahora estoy en el banco de suplentes del equipo locatario, donde Uruguay esta noche estará mirando el partido. Hace mucho que no andaba por esta zona, y una cosa que me parece bastante increíble, que hace unos años realmente se notaba como una loma. Si vos mirabas a nivel de cancha el campo de juego del Centenario, se notaba como una loma que subía y después bajaba del lado de la Olímpica. Esa loma, supongo, con la última reforma antes de las finales de la Copa Libertadores, disminuyó notoriamente, casi de hecho no hay loma, y está divino estar al lado de la cancha. No voy a pisar la cancha porque seguramente no se deba, pero es impresionante estar ahí al ladito del césped del Centenario. Voy a tratar de conversar con los que están laburando en la cancha, con los que hicieron el peinado y el calor del estadio, que es la gente de GAFO, gente que además labura, algunos de ellos hace muchísimos años. Estoy estirando porque tengo que recorrer toda la cancha de Ámsterdam a Colombia para llegar, y mi estado físico, como sabrán, no es el mejor. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Tanto tiempo, ¿todo bien?
¿Cuántos años ya acá?
32 para 33 en el 10 de enero próximo.
Cambió, oye, yo miraba recién por afuera, cambió todo, ¿no? Cambió la tecnología, cambió, ya no escala para pintar las líneas, todo.
Ni hablar. No. Está todo muy adelantado realmente, es decir, a comparación de cuando entramos a trabajar acá, que era un...
Era una batalla. ¿A qué hora arrancaron a laburar, o hace cuántos días?
No, esto ya venimos preparando hace días. O sea, primero los cortes, toda la parte que no se ve, y hoy a las 8 ya estamos arriba de la cancha.
¿Cómo se logra un verde claro y verde oscuro, digamos?
Bueno, miralo, vos mirás acá, vas a ver el pasto agachado hacia allá, y cuando vuelvo por este otro, por el costado, y va a estar agachado igual. Vos vas a la Olímpica y vas a ver la raya que ves blanca, la ves negra y la...
Ah, o sea que claro, si me paro, o sea, es un tema de peinado. Y si yo me paro en la Olímpica voy a haber invertido los colores.
Exactamente.
Nunca se me había ocurrido.
Tal cual, es eso.
Qué bien, las redes ya están. ¿Las redes se sacan en algún momento o siempre están?
No, se sacan siempre. Es decir, se saca el arco directamente. Ah, se saca bien. El arco. Pero ya estamos previniendo que estas redes se van hoy.
Hoy marchan, ¿no? Las últimas redes.
Sí. Ah, pero está todo previsto.
Bueno, vamos arriba. ¿Cuántos son laburando más o menos?
Allá lo tenés, a Javier, mi mano derecha, Miradero, y a Andrés, que anda por ahí.
Muy bien. Gracias, buen laburo.
Vamos arriba.
Arriba vos. ¿Qué haces, Javier? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
Estabas pintando las líneas, ¿no?
Un poco, sí, pintando la cancha ahí un poquito para hoy. Un festejo grande va a ser hoy.
Oh, pero tenés pintado hasta las manos, todo, pareces un pintor de obra.
Y bueno, el pintor.
Que quede bien.
Mientras que quede bien, el pintor, mientras se ensucie, no pasa nada.
¿Quedaron derechitas? Sí.
Lo podés fijarte vos.
Bien, ahí arriba.
Arriba.
Bueno, acá estaba la gente que ya está trabajando en la cancha. ¿Sabés cuál es el problema este? Que no tengo a quién preguntarle, porque no tengo a nadie en estudios. Cuando haces móvil, tenés a alguien en estudio que le decís, ¿cómo estoy llegando? Pero el productor me dice que bien, porque lo está escuchando por... ¿Vos decís que nos metemos en el vestuario, Nico? Es demasiado. No te voy a comprometer, vos quedate afuera. Mirá, ya está la cajita del bar, que todavía no... pero Pablo no lo tengo conectado, lo que pasa, está bien. La cajita del bar ya está pronta, tiene unos enchufes ahí. Está mucho más cheta que la del campeonato uruguayo, te lo voy a decir así, Mucho más cheta, todavía no tiene el monitor. Ah, tiene el monitor, pero todavía no está prendida. Voy a subir... esto me va a salir carísimo. Bueno, tengo que subir los 3 pisos que bajé. Todo por escalera, porque me dicen que Pablo ya está en el estudio. Voy a llegar muerto, pero bueno. Mientras tanto, mientras voy subiendo a la cabina del estadio, les cuento que para todos los amigos de la radio tengo algo que contarles. Avance, servicio de compañía, tiene una promo increíble si te afiliás hoy. 3 meses gratis y luego 9 meses al 50% de descuento. Ingresen a la web alcance.com.uy o llamen al 0800-2902 para contactarse con un asesor y contarle sobre el plan ideal para cuidar a quienes más querés. Voy un piso de los 3 y creo que ya no tengo aire. Así que esto va a ser muy complicado. Ah, no, estamos yendo para otro lado, Nico. Encima caminando al Santo Botón. Me dicen que Pablito ya llegó, así que estoy yendo para la cabina. Pablo, podría jugártela y bajar unos escalones y venir a rescatarme, ¿verdad? Sabiendo que todo el despliegue vocal y físico no es el mejor en este momento. Ni se tocó, mirá. No lo veo ni aparecer. Pero bueno, aquí estamos, señores. En el Estadio Centenario, con todo en pleno andamiaje y funcionamiento. Todavía hasta ahora está circulando libremente los autos y la gente por acá. Enfrente, en el estacionamiento de la América, todavía están las... Hace un rato había pruebas de moto. De libreta de conducir de moto. Seguramente, con el paso de las horas, van a excluir la zona y a... ¡Ay, estoy muerto! Me pego un pique, ya que estoy jugado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien.
Decía, en un rato van a estar en la zona de exclusión y ya no se podrá entrar tan fácil. Logré subir los 3 pisos, estoy llegando a la cabina y espero que un Pablo Fabregat me releve porque me estoy quedando sin aire. Hacé lo que quieras. Tranquilo. Me tose todavía. ¿Sabes qué? Voy a mandar la tanda. Así nos conectamos por la otra vía y podemos salir los dos juntos. Mati.
Dani se está conectando con el sur con él. Pueden salir los dos juntos.
¿Ah, sí?
Sí.
Pablo, ¿vas a laburar o qué carajo?
Hola.
Ah, se escucha y todo. Estoy al aire.
Ahí te escuché. Ah, solo por acá lo escucho, no al aire.
Estamos al aire, parece.
Estamos en el aire, ¿verdad? Escuchame, casi me muero. Subí 3 pisos por la escalera.
No te vi, me gusta soñar, es hermoso.
Volví a mis tiempos de movilero, me metí en la cancha, todo.
Echando de esta hora, la libertad es que en un rato no va a haber, ¿no?
Claro, claro. En un rato, más filtro que la embajada de Estados Unidos. Bueno, Pablito, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Me dicen que no está saliendo? Ah, no está saliendo.
Ah,
vamos a mandar la tanda, mejor vamos a ordenar el laburo.
Mandamos la tanda
y ya volvemos con el invitado.
Tanda Mati.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Consiguió con su producto la máxima puntuación en el certamen internacional USA Spirits Rating Competition, realizado en el mes de julio en San Francisco, Estados Unidos, alcanzando 95 puntos sobre 100 y una medalla de oro. Tuvieron en cuenta ahí 3 criterios, la calidad del producto, valor y packaging, de manera de los que los elegidos fueron aquellos que el consumidor realmente querría comprar, tanto en minoristas como en el menú de un bar. Y este reconocimiento se suma a la medalla de plata conquistada en mayo de este año en el London Spirits Competition, y a la distinción otorgada por The Gin Guide, que colocó a este gin de Colonia del Sacramento entre los 12 mejores gins contemporáneos del mundo. ¿Cómo se llama? Sur 34. Es un gin premium, contemporáneo, 100% uruguayo, elaborado artesanalmente con botánicos naturales, alcohol extra refinado y sin azúcar agregado, que busca innovar, inspirar y conectar con personas de paladar exquisito y avidez por nuevas experiencias. Son 2 socios, hoy recibimos a uno de ellos, no Ángel Guiaza. Es que está bien pronunciado, puse un apellido Tano, no es changa. Pero este gigante no es tan alcahuete de Suárez como nosotros, porque vino y se va ahora. Vino de Colonia,
claro,
la nota
de
y se
Colonia,
vuelve a Colonia. Un
hace la nota, vuelve a Colonia porque tiene un evento además, ¿no? Con el gin.
Exacto. Bienvenido, Marcelo López. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer tenerte.
¿Cómo andamos?
Todo bien, acá de visita por la capital. Me tengo que volver, sí, para un evento de emprendedores de la AJE, que hay en Plaza de Toros. Ya de paso, los que quieran ir a conocer emprendedores, hoy de noche
vamos a estar por allá.
¿Desde qué hora arranca eso?
Arranca a las 6 de la tarde más o menos. Y bueno, después cortan para el partido, después sigue el after de emprendedores el segundo tiempo.
¿Cómo
que va a estar complicado?
Claro, que se va a quedar acá si tiene el after de emprendedores después, claro, con un gym que ganó todo.
Claro, claro. Vos nacés en Carmelo, después vivís en Montevideo mucho tiempo y hace 7 te volvés a Colonia.
Sí, me vine a estudiar acá, ingeniería de sistemas, nada que ver. Y ahí me quedé 20 años y bueno, volví a Colonia hace 7. Colonia del Sacramento.
Ajá. ¿Y ya laburabas de ingeniero de sistemas cuando cambiaste para acá?
Sí,
¿o
claro,
seguís haciendo las dos cosas?
No, ahora sigo las dos cosas. Bueno, yo emprendí, tuve un emprendimiento de software muy exitoso y después me largué como hobby a desarrollar el gin porque quería justamente descargar un poco la cabeza en algo un poco más sensorial y más tangible. Entonces ahí fue que me metí.
Con él.
Exactamente.
Ya no es hobby.
Sí.
Okay. Ya no es hobby,
la verdad que se ha despegado un poquito, sí, de la idea de hobby, pero bueno, ahí lo mantenemos con emprendimiento, le llamamos.
Con Ángel, tu socio, ¿cómo se conocen y cómo se van complementando para terminar armando esta demencia?
Fue increíble, bueno, cada uno estaba por su cuenta eso, destilando a lo Breaking Bad, en sus apartamentos, él en Argentina y yo en Colonia del Sacramento. Y él le sale una oferta de trabajo en Colonia del Sacramento, él es ingeniero en alimentos y le salió un buen laburo. Se muda a Colonia del Sacramento, empieza a trabajar allá y a los 6 meses tuvo la idea de querer abrir también una destilería de gin artesanal. Resulta que, en Colonia del Sacramento, ¿no? Resulta que, bueno, ahí va a alquilar un local frente a la Rambla, que justamente el que le muestra el local es un amigo mío que tiene inmobiliaria. Entonces,
más Colonia, por eso te pasa en Colonia.
Es lo que pasa
también
en Colonia, sí, exactamente. Son las causalidades de la vida, que yo le llamo, encontrarnos en Colonia. Bueno, la cuestión es que se le tranca por un trámite y mi amigo, el de la inmobiliaria, le dice, che, ¿qué querés poner acá? que se te trancó. Ah, es una destilería de gin artesanal. Y le dice, ¿vos sabés que tengo un amigo que está ahí haciendo destilaciones? ¿Por qué no se conocen? Bueno, en un asado, la típica. Le pasa mi teléfono, nos juntamos el lunes, le muestro mi proyecto, que era justamente ya habilitar y desarrollar una destilería enfrente a la Plaza de Toros. Y bueno, ahí surgió la magia.
¿De gin?
De gin, sí, los dos estábamos exactamente en lo mismo.
No, increíble. No. Del Río Negro para abajo con la misma idea.
Y además, cuando nos juntamos y decimos qué queremos hacer, era exactamente lo mismo: un gin que de verdad se despegara de lo que había en la vuelta. Y bueno, el complemento fue increíble, porque a mí me gusta el marketing, la venta, estaba con el tema de recetas, pero el ingeniero en alimentos le pone otro ingrediente adicional, claro. Y ahí nos jugamos también incluso hasta por los mismos sabores que veníamos probando, ahí terminamos con la mandarina criolla. Fue todo un viaje bastante...
¿Por qué elegiste gin cuando empezaste a destilar y no otra bebida?
Bueno, la anécdota es larga, pero bueno, hace 10 años terminé en una reunión de emprendedores tecnológicos en Nueva York, en lo que terminó siendo la mayor destilería artesanal de gin de Estados Unidos, y hace 10 años, ahí fue que conocí la movida del gin. Y después, cuando estaba buscando este hobby para sacar un poco la cabeza, me acordé, y bueno, lo que tiene el gin es que tiene mucho juego con los botánicos, con lo sensorial, que aplica mucha química, y bueno, me decidí un poco más por el gin que por otras cosas, como podría ser el whisky. Y bueno, yo ya venía coleccionando gin de todo el mundo, venía como la movida de un poco conocer cómo los diferentes sabores, perfiles, los aromas y demás. Y ya cuando me largué, fue por un tema de que es como hacer un té o como hacer un perfume, para que lo se entienda, solo que destilado. Entonces nada, tiene una magia ahí de jugar con los botánicos.
Puedes ponerle cantidades de factores infinitos, de
lo
hierbas.
Lo que vos quieras, hierbas, raíces, especias, pimienta.
¿100 pruebas hicieron ustedes?
Más o menos, sí. Estuvimos 2 años, o sea, yo 2 años cada uno destilando por su cuenta. Nos juntamos y en un año afinamos la fórmula con lo mejor de los dos, digamos. Y bueno, después de ahí estuvimos unas 15 pruebas en conjunto, sí. En total estuvimos casi 2 años desarrollándolo.
Hay un punto de vista bueno que decías, es casi como hacer un té, porque en realidad si uno compara el gin con otros destilados, el gin es el más puro en el sentido alcohólico del término, o sea, los demás son destilados o de caña de azúcar o de cebada. El gin es casi alcohol con, lo voy a decir muy brutalmente, vos explícalo mejor, pero es casi alcohol con especias o con olores y sabores.
Exactamente, la diferencia del gin, y bueno, la diferencia de la ginebra, que hoy charlábamos
bueno,
un poquito
hoy
antes,
ahora
después lo hablamos, la ginebra que se inicia en Holanda, y bueno, ¿por qué? Porque un médico descubrió que con lo que se hace hoy el gin, o la ginebra, ahora después un poco explicamos la evolución, pero para que se entienda, se hace con una baya de una vallita que sale de un pino, que crece una especie de pino, que de ahí sale el nombre Genever, que se llama Juniper en latín, que es que nace en algunos lugares o crece en algunos lugares del mundo, y que un médico descubrió que era muy bueno el enebro para tratar problemas estomacales y renales. Entonces ahí fue un poco que surge, hizo unas destilaciones, y ahí surgió, porque con la destilación lo que logran es sacarle las propiedades justamente al enebro, que también se usa para cocinar. De ahí surgió un poco lo que es la ginebra, que en ese momento sí el alcohol importaba, porque en realidad no había los equipos que hay hoy ahora para generar un alcohol extremadamente puro. Entonces la diferencia entre la ginebra y el gin, que después por un tema de la guerra terminó con los soldados holandeses tomando gin para agarrar coraje, y después los soldados ingleses lo encontraron y dijeron, che, ¿qué están tomando? Vamos a tomarlo. Ahí llegó a Inglaterra y ahí se cambió el nombre a lo que hoy se conoce como gin.
Ah, mirá.
Increíble.
Claro, el original es el que conocemos como Bols,
el Bols,
para hacerle más en Holanda. Y el London Dry Gin es el que tomamos nosotros.
Es lo que hoy, sí, exactamente. De hecho, nosotros estuvimos en Holanda capacitándonos. Ahí estuvimos en Bols también.
Trajeron máquinas, inclusive.
Trajimos las máquinas al final de Holanda, como encontramos ahí una nueva tecnología como para hacer destilados hoy en día de alta gama. Y salirnos un poco del cobre, que también estábamos un poco en contra de eso por un tema de contaminantes y demás. Pero bueno, la historia es esa, así que la ginebra tiene el gin cuando se lleva después finalmente a Inglaterra, y bueno, estuvo la famosa crisis de la ginebra, cuando un rey habilitó la ginebra y no dejaba importar nada, y bueno, ahí se ensució un poco el tema del gin y de que se hizo un problema social, de hecho, y después lo empezaron a restringir la producción, y ahí fue que se hizo un poquito más prolijo y empezó a perfeccionarse, y terminó en lo que fue el gin. Y la diferencia entre con el gin y la ginebra es que justamente lo que importa es que vos arranques de un lienzo como blanco, que es un alcohol súper puro, sin dejo a nada de las maltas. Entonces ahí es donde nosotros le ponemos mucho cariño a generar un alcohol primero que sea completamente neutro, y después jugás con los botánicos, al igual que jugás como un té, haces una infusión y una maceración y después una destilación.
A mí me surge una pregunta, podría esbozar una respuesta, pero prefiero preguntártelo. El que no destile es una malta, que no sea cebada, que no sea caña de azúcar, que no sea otra cosa, que no sea papa. Uh-huh. Te exige un alcohol de mejor calidad porque partís de un alcohol puro, ¿no tenés cómo disimularlo, digamos?
Bueno, exactamente. Nosotros hacemos un tratamiento, por eso, previamente, hacemos una destilación solo de alcohol, donde generamos ese alcohol que es como una vodka neutra, bueno, obviamente nos lleva más trabajo, sacrificamos también rendimiento, pero después hace a la calidad del producto que el alcohol queda prácticamente imperceptible. Hemos probado, obviamente, de destilar todo tipo de alcoholes de diferentes. Es más, al principio yo quería hacer destilados de grapa y generar con eso, obviamente, cuando dijimos, bueno, vamos a empezar desde el Tanat, por ejemplo, imposible, aún con los equipos que nosotros tenemos, dejarlo tan neutro como una vodka cuando vos partís de algo tan fuerte como una grapa, por ejemplo. Claro. Entonces, sí importa. Conviene empezar de cereal porque, bueno, después la caña de azúcar también le deja su dejo. Entonces, casi siempre se utiliza para lo que es el gin un destilado de cereales. Bueno, eso ya te ayuda a que después sea más fácil sacarle los aromas y los congéneres. Que nosotros además le hacemos un tratamiento con el cual esa purificación además le saca todo lo que nos da resaca al otro día. Entonces, un gin que hoy puedes tomarlo por la calidad del alcohol, que al otro día te vas a despertar como nuevo y garantizado. Pero bueno, a no ser que lo mezcles con, ¿no?, en un Negroni. Pero bueno, eso es un poco el tratamiento del alcohol y la magia que tiene que tener el alcohol para que vos después juegues con los botánicos, que ahí entra la parte de la receta.
Claro, un Negroni es culpa del vermú, no es culpa tuya.
Culpa del vermut y del Campari, sí, o del de bitter que usen, claro. Exactamente.
Cuando acá uno ve que la receta tiene mandarín y 14 botánicas. ¿Cómo fue la negociación? ¿Quién propuso la mandarina?
Eso te decía, vos sabés que fue increíble. Los dos estábamos, coincidíamos en que nos encantaba la mandarina y que, bueno, nosotros diseñamos este gin para que sea ideal para el gin tonic. Y bueno, el dulzor ese de la mandarina criolla, en particular probamos un montón de variedades, pero llegamos a una variedad de la criolla, que ahora la vamos a cosechar en Quillú la semana que viene. Y bueno, ahí tenemos que ponernos a pelear como locos mandarinas. El que quiere ir a ayudar, bienvenido.
Quiero preguntar, contarle a la gente cómo haces de una mandarina algo que termine, porque no le da color, no le da nada. Exacto. Solo le da la esencia.
Solo le da el aroma, exactamente. El aroma. Después, bueno, es un gin, justamente, lo complejo que tiene el gin y por qué está pegando tanto ahora a nivel mundial, pero nosotros sabíamos que teníamos un gin que era realmente distinto a lo que había en la vuelta. Es porque, bueno, con el proceso nuestro podemos controlar muy bien qué aromas queremos dejar de cada cosa, cada botánico. Bueno, en realidad tiene 14 botánicos además de la mandarina. Destaca mucho el enebro base, queríamos reivindicar el enebro, salirnos del cardamomo, el clavo de olor que está por todos los gins que se ven hoy en día, industriales, nacionales, internacionales. Y bueno, ahí dijimos, no, vamos a hacer algo cítrico y combinamos la mandarina con el pomelo, con el limón, en lo que es el aroma. Después va el enebro. Con un final muy especiado particular, que tiene hasta cacao orgánico, tiene canela, tiene picantes, pimientas de Sichuan. Es una combinación que, de nuevo, es como un ecualizador que fuimos logrando para lograr esa complejidad y que ideal para tomar con tónica.
Pero ese cuando lográs esa especie de, no sé, alquimia, siendo algo artesanal, ¿cómo lográs el patrón de repetirlo que quede igual? Casi que empezás a ser industrial siendo artesanal igual,
¿no? Exactamente. Bueno, obviamente los botánicos frescos que vos me preguntabas de la mandarina, ¿cómo llegamos? Bueno, con la cáscara de la mandarina, y que obviamente esta cosecha va a ser distinta a la del año pasado. Claro. Ahí lo que tenemos que hacer nosotros es después un poquito tunear, como quien dice, después de lo que son botánicos frescos, lo tenemos que ir un poco moderando o agregando para lograr más o menos el mismo sabor. Obviamente no es idéntico cada batch, los batches son de 90 litros y los pensamos mantener así. Generamos batches de 90 litros que luego reposan 4 semanas, pero la idea es mantenernos en ese
batch,
formato.
¿Tipo un barril?
¿Así? Batch, no, le llamamos batch cuando
se tanda.
Una tanda de destilación. Bueno, se usa un alambique, claro, que tiene una capacidad determinada, y bueno, de ahí salen unas 80-90 botellas por cada vez que destilamos, que demora unas 8 horas más o menos.
Ahí va, contá todo el proceso. ¿Destilan el alcohol primero?
Primero destilamos el alcohol, lo purificamos hasta dejarlo en la calidad que les comentaba. Uh-huh. Después, ese alcohol.
Purificar el alcohol sería que sacarle como la catinga, para decirlo en criollo.
La catinga, todo eso que sacrificamos nosotros, que se le llama cabeza y cola, que te da después el dolor de estómago, el dolor de cabeza al otro día. Eso es lo que en realidad nos da la famosa resaca. Bien. Entonces tiene todo un proceso que también lleva 8 horas, más un descarte interesante, lo cual afecta el rendimiento, pero bueno, por eso hablamos de un producto premium. Y después lo que hacemos es, eso sale del, bueno, estamos hablando de alcoholes que salen al más del 90%, con lo cual hay que rebajarlo con agua pura. Nosotros usamos agua de ósmosis inversa, que es lo más puro y neutro que podemos encontrar. Después se hace una maceración de los botánicos con 24 horas más o menos, dependiendo del botánico. Los botánicos, la maceración quiere decir que el alcohol empieza ya a sacarle, por ejemplo, al enebro, a aflojarlo y a sacarle esos sabores, las resinas, es lo que le da el sabor a pino, que de hecho así se tomaba, lo tomaban estos holandeses en la guerra, porque es muy rico, ya de por sí el enebro con alcohol, que ya queda muy sabroso, pero después de eso pasa a un proceso en el cual, después de la maceración, se vuelve a poner en el alambique, donde ese es el aparato que se utiliza para destilar, y bueno, ahí eso es un proceso físico-químico, digamos, donde termina evaporando, y primero el alcohol, eso pasa por los botánicos y le va sacando todos los aromas y sabores. El equipo que usamos nosotros nos permite controlar un montón de cosas a nivel de temperatura, a nivel de velocidad de los gases y demás, que es lo que permite generar también un control sobre los sabores y los aromas, que claro, con otro equipo no se podría. Y a la vez, yendo a lo que vos decías, repetir un poco el proceso después que sabemos dónde está cada punto de temperatura y cada botánico, dónde es que sale, podemos tratar de repetirlo y que quede más o menos estandarizado.
Claro, ¿y de ahí ya embotellás, perdón?
De ahí se reposa 4 semanas en tanques de acero inoxidable, que hoy es nuestro cuello de botella. De hecho, hoy estamos ampliando, duplicando la cantidad de tanques. Claro, y ahí
no podés acortar el tiempo, tenés que agrandar el
exacto, la capacidad. Exacto, en este eso, caso, pero no queremos salir de los pequeños baches, digamos, de 100 litros. Entonces, la forma que tenemos es destilar más seguido y tener más tanques de reposo, que hoy es el cuello de botella.
Claro.
4 semanas y después va la botella. Ahí después de las 4 semanas ya no cambia el sabor y queda perpetuo, a menos que mantengas la botella abierta.
Bueno, justo iba a la botella, porque vos decís, tengo el producto, es una crema. Pero después ahora, ustedes le dan también un par de saltos que al mema como yo, que no entiende nada, que dice, puedo hacer un buen regalo, por ejemplo, ¿no? Un gin. Que es desde la botella hasta el embalaje, hasta la etiqueta. Bueno, el nombre, ni que hablar, ¿no? Hay una señal clara al departamento y a la
latitud. Con Sur 34. Y Buenos Aires, Colonia, ojo.
Bueno, bien, claro, los dos socios, está bien.
Exacto. Bien, está mordiendo de costado con Argentina, perfecto. Pero la presentación es una locura.
Sí, le ponemos mucho cariño. Increíble. Gracias, sí. Y bueno, la parte de la experiencia.
Y la caja sin
nada. ¿Dónde sacan la botella que me dijiste fuera del aire que está buenísima?
Las botellas son de vidrio reciclado y vienen de Italia. Y porque bueno, acá no se consiguen, obviamente. Y era un poco también el espíritu que le queríamos dar a la marca, todo lo que es sostenibilidad, lo que les decía, evitar el cobre. Así que bueno, es la única, nosotros decimos, la única imperfección que bancamos en el producto, porque cada botella es distinta. Y si la mirás atrás, le ves los globitos, pero es hermosa. Así que bueno, las invertimos en eso, que también sale 5 veces más caro que traerlas de China, pero es parte de la experiencia. Nosotros nos propusimos realmente de que desde el momento que vos ves la botella, y después tenés que cumplir, ya te gana. Y después tenés que cumplir con el producto, ¿no? Que es lo que hoy en día estos concursos nos están demostrando, y el feedback de la gente.
Eso te iba a preguntar. Ganar un premio de gin, o sea, o de London Dry Gin, o del gin que sea, en Londres es como ir a ganar de visitante, digamos.
Sí, totalmente. El de Londres le llamo los Oscars, digamos. porque bueno, ahí estamos hablando de 5.000 botellas, etiquetas de todos lados. En el de Gin Guide, que es una publicación que, por ejemplo, nosotros seguimos mucho. Hay todo un tema con los concursos, que vos tenés que elegir qué concursos, cuáles son a ciegas realmente, cuáles no están, digamos, esponsoreados por marcas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el que fuimos, por ejemplo, también de Gin Guide, que es una publicación que nosotros usamos para nosotros mismos elegir qué gin queremos comprar, la verdad que nos puso entre los 12 mejores contemporáneos, nuestro gin califica para London Dry en cuanto a lo técnico, porque tiene mucho enebro y la graduación alcohólica y no se le agrega nada de azúcar. Se le llama contemporáneo cuando vos al aroma ya encontrás algo distinto, que claramente es la mandarina criolla.
Es un pire que ahora lo estamos oliendo con Pablo. La mandarina es tal cual, ¿no? O sea, cualquier palunquen como nosotros, no tenés que ser un especialista para darte cuenta que tiene el aroma de la mandarina. Exacto. Alucinante.
En algunas catas nos pasa de extranjeros, en los concursos, que, claro, no conocen la mandarina criolla. Entonces, en la devolución te ponen, no sé, algún fruto exótico que para ellos le hace acordar a la mandarina. Y ahí les tenemos que escribir, che, no es eso, es mandarina criolla. Bueno, ahí les explicamos. Así que sí, la verdad que para los que lo conocemos es como la mandarina cuando la abrís, eso queríamos lograr. Cuando le sacás la cáscara y te inundan los aromas, con hielo abre más todavía. Y bueno, y con tónica, que es el complemento ideal para este gin, porque le da el balance en cuanto al amargor, porque parece dulce, pero no es dulce.
Es tan cara el tipo que dijo, vos, perdoná, pero venía tan al palo que no me dio para traer hielo y tónica.
Estacioné y me llamó Nico, iba a comprar el almacén, porque se me iba y ahí dije, bueno, vamos para adentro.
¿Se puede tomar solo?
Lo toman solo con hielo. Y
para
es.
Mí lo más alucinante de este tipo de cosas es que no raspa, como se dice en criollo. Exacto. Cuando lo tomás, que es lo que te pasa con el alcohol de calidad, no te raspa.
Exactamente, nosotros nos inspiramos mucho en lo que son los destilados japoneses, con las whisky japoneses, los gin japoneses, que el alcohol no se siente, y imagínate que esto, cuando le pones el hielo y le pones la tónica, menos todavía. Ustedes lo están tomando puro, pero con tónica y hielo es realmente lo que nos dicen en los lugares que lo llevamos es, la gente lo pide y lo sigue pidiendo, y es refrescante, y encima el otro día no tiene ningún problema de resaca, o sea, es perfecto.
Aparte, Marcelo, entran también, no sé si ligando o fue la idea, pero capaz que hace 10 años se la veía de moda en Uruguay el Fernet, que había crecido exponencialmente. Hace un año o dos, tal vez, o capaz que más, vos nos podés decir. ¿No hay como un crecimiento del gin en consumo general?
Sí, totalmente. Bueno, eso de tendencia viene de hace 10 años, como te decía. Yo hace 10 años, no acá, viene desde Inglaterra, España, digamos, en España, de hecho, reemplazó a la cerveza artesanal porque nunca despegó, pero, o sea, hoy hay más destilerías artesanales que cervecerías artesanales. Hubo un boom en Argentina, en el COVID, claro, la gente estaba en su casa y se puso a experimentar y a probar, pero con alcoholes de mala calidad, digamos, con recetas bajadas de internet. Explotó, por ejemplo, en Argentina de 10 marcas a 600 en 2 años. En Uruguay no hay tantas porque, obviamente acá los procesos de habilitación son complicados. Hay un tema de importaciones, de costos, de lo que es la industria en Uruguay, que ya sabemos. Exactamente, y tamaño de mercado. Entonces, esa es la realidad de por qué en Uruguay no explota, pero sí vemos que, con este producto queremos un poco también que la categoría de gin artesanal ahí despegue, digamos, porque es un producto que, como cuando lo llevamos a los lugares, a los bares, lo prueban, lo vuelven a comprar y lo vuelven a probar, y nos llegan mensajes de todos lados, del rincones del país, que les mandamos y que nos felicitan.
Más uruguayo, las fábricas en la calle Juan Carlos Sonetti.
Al lado del hipódromo.
Eso es hermoso.
Claro, si ya tiene el paralelo, dice Colonia del Sacramento, La Caja, ¿qué más querés?
Y queda enfrente a la Plaza de Toros, la destilería, la única además que se puede visitar.
Se llama Sur.
Eso es lo otro, metieron la demencia ya, aparte de abrirlo al público, van visitas guiadas, todo eso.
¿Se puede ir a conocer?
Se puede ir a conocer por ahora solo con reserva previa, porque es una capacidad limitada de 20 personas que tenemos habilitado arriba en el Tasting Room, donde hacemos capacitaciones, les contamos cómo se hace el gin, e incluso para grupos, por ejemplo, empresariales y eso, les hacemos una capacitación en la que terminamos destilando su propio gin en el momento. Entonces se ponen de acuerdo en qué perfil le quieren dar y se van con su botellita de gin personalizado. Y eso también fue una tendencia que nosotros la vimos, hablando un poco de tendencias, la vimos que estaba pasando en el mundo, que no puedes vivir de vender botellas, porque es muy caro, o sea, los impuestos, y en Uruguay ni que hablar. Entonces ya de entrada le vimos esa beta de instalarnos al lado de la Plaza de Toros, que hoy en día recibe 12.000 personas por mes.
Me dio esa cifra fuera del aire y no lo voy a creer, es un montón de gente.
Sí, Colonia está despegando y la verdad que creciendo, y yo diría desde que estoy allá, por lo menos yo, en el mejor momento. Y las agrupaciones que hay, Ruta del Vino, Ruta del Queso, ahora nos estamos sumando nosotros con una opción muy distinta, que es visiten una destilería de gin, así que nada, está creciendo, y sobre todo la Plaza de Toros dio un lindo empujón, la Plaza de Toros.
Qué hermoso el Real de San Carlos, qué lugar formidable.
Qué grande Colonia.
Tremendo. Es un golazo la idea. Para alguna empresa o para un grupo de veteranos que estén.
Van muchos, sí.
Pero claro.
Se juntan y van y pasan ahí 3-4 horas con nosotros, charlamos, toman unos gin tonics, tienen la terraza con vista a la Plaza de Toros.
Hielo y tónica seguro, pero viste que hay gente que le agrega o cáscara de pepino o eneldo pero fresco. ¿Para vos hay que agregarle algo más o son esas tres cosas?
Es un buen punto. El consumidor al final termina eligiendo lo que quiere. En una, o lo que le gusta, digamos.
Pero cuando
en
Marcelo una, se hace un
sí, yo, bueno, estuvimos 2 años para lograr ese balance de que la mandarina sea lo primero que sentís, de que después venga el pomelo, el limón, etcétera. Entonces, agregarle algo invasivo, sobre todo al aroma, y ni que hablar al sabor, yo no lo recomiendo. Sí, algo, por lo general, bueno, el pepino viene de la época del Hendrix, que lo puso de moda. ¿Por qué? Porque Hendrix en su receta tiene pepino. Entonces, claro. Lo ideal es algo disecado, digamos, algo o algo que no se diluya rápidamente. Puedes ponerle algunas bayitas también de enebro, por ejemplo. Pero, por lo general, cáscaras o deshidratados, si querés adornarlo, pero lo recomiendo tomarlo con tónica. Es ahí donde destaca realmente toda la complejidad.
Qué maravilla, vos, tremendo. ¿Cómo es la web o eso para reservar a los interesados?
Ah, bueno, el Instagram es gin.sur34 y si no, sur34gin.com, y ahí están todas las formas de contactar.
¿Y para comprarlo, dónde se consigue en Montevideo, zona metropolitana?
Bueno, en Montevideo estamos en... tenemos un distribuidor acá que lo está... bueno, empezamos hace un año, ¿no? O sea, hace un año que estamos en el mercado, uruguayo. Hoy se consigue en varios puntos, sobre todo, bueno, no sé si podemos mencionar, pero desde Daily Shop, Pepe Botella, hay pickups también en Bar Arocena, que se pueden comprar las botellas, y después estamos en la mayoría de los bares, que conocidos, desde Pinar, por ejemplo, de Burdeos, hasta Dilema, en Carrasco, Asensio, en unos cuantos lugares, hoteles, que es donde también está nuestro público que valora el producto, pero de a poco expandiendo. Y también, bueno, obviamente venta online, nos escriben por el Instagram, también se manda desde Colonia. Así que, bueno, ahí lo estamos moviendo en lo que es la venta minorista.
Qué golazo que les vaya notable, aparte.
Sí. Pepe Botella, buen lugar, tiene buenos precios. Está ahí cerquita de la radio, donde nace...
Blanes.
Donde nace Blanes, ahí en Rodó.
Sí, vamos mucho por eso también, como las... evitando las grandes superficies, las grandes vinotecas, las grandes licorerías, y yendo más por los lugares más chicos que realmente valoran el producto. Wild Bakery abrimos hace poco, ahí también tuvo una tendencia de lugares nuevos, modernos, que valoran productos de alta calidad. Claro. Y hoy nos pasa que nos escriben y nos dicen, che, vi el producto, lo probé el producto, lo quiero tener acá. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Entonces eso es la mayor satisfacción que tenemos hoy en día.
¿Para alguien que lo quiera regalar online o mejor que vaya a uno de estos lugares?
Es lo mismo. Es lo mismo. Si va a uno de estos lugares, se lo lleva y online regalo. Llega en 24 horas.
Por el producto y por la presentación es tremendo regalo.
Bueno, sí, gracias.
Total. Bueno, ya lo estoy diciendo en Instagram. ¿Sabés quién lo sigue?
¿Quién?
El gnocchi, el gran gnocchi de Colonia.
Ah, el portón, gigante.
El portón. Claro. Así que debe ser una cuenta de bien si la sigue el gnocchi.
Lógico. Marcelo López, por las dudas, el nombre, un crack. Se vino, reitero, de Colonia al estadio para esta entrevista y se vuelve a Colonia. No es que no viene a chupar rueda con Suárez, no señor, un gigante.
Tenés el tema, venís un poco, pero no lo vamos a hablar en la mesa ahora. Pero venís como un poco ensañado.
¿Con parada en ahora la vuelta o se va derecho?
Vamos a parar en Valdense a comer un chivito.
American Pan, qué excelente. Claro, qué programa, perfecto.
Qué rico.
Muy rápido y aparte en 5 minutos está pronto.
Qué buenísimo.
Y llego justito para el evento de la Plaza de Toros, de Emprendedores.
Muchas gracias por venir, Marcelo. Un placer conocerte y
gracias
a vos y a Ángel por la maravilla.
Bueno, gracias a ustedes.
Y cómprenlo y vayan los que puedan y quieran a Colonia como paseo.
No,
como
es que, de por mes. Ejemplo, es un paseo que yo no conocía y que la próxima ida a Colonia.
Tremendo,
vos. Seguro, los esperamos.
Salen fritas.
O hasta puedes alquilés un carrito o un taxi, ahí vale 2 mangos.
Un taxi del centro de Colonia, al Real
Centro. Si haces la cata de verdad. Claro, exacto. Bueno, antes de irnos, les cuento que para ser socio del Hospital Británico, que está acá a metros nuestro en el estadio, y acceder a un servicio de excelencia, no hay por qué esperar. Pueden llamar hoy mismo, consultar por los planes que tienen exclusivos para ustedes y se van a sorprender. Así que llama al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes del Británico.
Vamos, se viene la mesa. Seguimos de acá, del Estadio Centenario. Les recordamos, estamos en vivo. Seguimos la mesa en vivo, que además agrega YouTube. Y después cortamos para... es fácil desviarse, que sale desde estudios. Y volvemos 6:30 de la tarde, también desde el estadio, para la previa del partido Uruguay-Paraguay 20:30.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?